Hola, malditas y malditos, ¿cómo estáis? Esta semana los desinformadores lo han vuelto a hacer. Han aprovechado una situación de tensión, como son las protestas en Cuba contra el gobierno, para llenar las redes de bulos. Y os lanzamos una pregunta. ¿Eres capaz de identificar un bulo si te llega? El 68% de los españoles dice que no, según una encuesta que publicamos esta semana sobre desinformación y también, ojo, sobre los mensajes más escuchados sobre migración en España. Además, hablamos de las declaraciones de un famoso TikToker que afirmó que engañaba a sus parejas para no usar preservativo y eyacular dentro. ¿Podría ser un delito? Os contamos lo que nos dicen los expertos. Soy Natalia Díez y esto es Maldita la Hora. ¡Empezamos! Las protestas que se están llevando a cabo contra el gobierno en Cuba están dejando bulos que hemos ido desmintiendo en los últimos días. Carmen Mesa, los desinformadores han aprovechado una vez más esta situación para intentar colárnosla.
Estamos viendo muchos casos de imágenes descontextualizadas que están haciendo pasar por fotos actuales hechas en Cuba. Por ejemplo, una foto que se ha viralizado muchísimo con comentarios que dicen que es en el malecón de La Habana, en la capital. Pero cuidado, porque en realidad es de Alejandría, en Egipto, durante una de las protestas de 2011 contra el que entonces era presidente de ese país. Y no es el único caso, también han cogido una foto de personas arrodilladas en el suelo, cogidas de las manos y rezando, para decir que así está el pueblo en Cuba, pero es otro bulo, es una foto de Nicaragua en 2018.
Esta no es la única forma en la que se están descontextualizando las imágenes, porque hay otras que sí que han sido hechas en algún punto en Cuba, pero que no son actuales.
Exacto, los desinformadores también están usando imágenes antiguas para relacionarlas con las protestas recientes. Por ejemplo, tres fotos que se difunden diciendo que miles de personas han salido a las calles en contra del gobierno de Díaz-Canel, pero es que ninguna de ellas es ahora. Una se hizo en Miami tras la muerte de Fidel Castro y las otras dos, también de hace años, no son protestas anticastristas, sino de apoyo al gobierno cubano.
Ya sabemos que en momentos como estos, que generan alarma social, es frecuente que se difundan desinformaciones a un ritmo más alto de lo habitual. Pero hay una serie de consejos que podemos seguir para que no nos la cuelen.
Hay que tener cuidado con imágenes y vídeos sacados de contexto, como los que estamos viendo ahora. Asegurémonos también de que la información llega de fuentes fiables. Y ojo con los contenidos que apelan a las emociones, que los desinformadores se aprovechan de eso. Y sobre todo, ante la duda, no compartas.
Lo de no compartir es un consejo que también se aplica a supuestos sorteos que circulan por WhatsApp. Seguro que a más de uno le ha llegado esta semana un mensaje de un sorteo de tarjetas de 500 euros por el aniversario del Corte Inglés. Pero ojo, que es un phishing y desde los propios almacenes han desmentido que estén de aniversario y que, por tanto, el sorteo sea suyo. Coral García, muchos han recibido este mensaje.
Así es, Nata, no nos vendría nada mal esos 500 euros para pasar las vacaciones, ¿verdad? Pues es un timo, muy similar al de Alcampo que ya desmentimos la semana pasada y en el que también regalaban supuestamente unas tarjetas por el mismo valor.
Hemos recibido más de 70 mensajes a nuestro correo de timo@maldita.es denunciando este caso y preguntándonos qué hacer si habían pinchado en el enlace o dado sus datos. ¿Qué se puede hacer, Coral, en estas situaciones?
Pues los casos de phishing, como ya sabes, tienen múltiples estrategias, pero en resumen, si solo has pulsado el link, asegúrate de que no se te ha descargado nada y pasa un antivirus actualizado al móvil. Si has ido más allá y has dado el número de teléfono, también deberás mirar en la factura que no te estén cobrando una tarificación especial por el envío de mensajes de texto. Y si es así, contacta con tu compañía de telefonía. Y ya por último, si has metido los datos de tu cuenta bancaria, habla con tu banco y si es necesario no quedará otra opción más que cancelar la tarjeta.
De nuevo, esta semana un bulo vincula una agresión con menores extranjeros no acompañados. En este caso, una agresión en Cambrils que se ha movido con el mensaje: un MENA arranca los ojos a un trabajador de un hotel. Pero Maribel Ángel Moreno, se trata de un nuevo bulo.
Eso es un titular que difunde la web Mediterráneo Digital, de la que ya hemos desmentido varios bulos. La agresión es real, pero no tiene que ver con un menor extranjero no acompañado. El ayuntamiento de Cambrils aseguró que el joven es español. Pero fíjate, los Mossos de Escuadra afirmaron además que el menor estaba alojado en el hotel junto a su madre, con lo que no puede ser un menor extranjero no acompañado. Además, en el resto del texto que publica Mediterráneo Digital, que en realidad es un teletipo de la agencia EFE, no se menciona nada sobre menores extranjeros no acompañados. De hecho, en el primer párrafo ya se afirma que el menor estaba con su madre en el hotel.
Un bulo que vincula menores extranjeros no acompañados con violencia. Gracias a una encuesta que ha hecho Atrevia para Maldita.es y Oxfam Intermón, sabemos que más del 80% de los españoles ha escuchado afirmaciones como esa. Jimena Villagrán, ¿qué otros datos obtenemos de este barómetro?
Hemos preguntado a los españoles por 19 narrativas de odio sobre inmigración extraídas de los bulos que a diario desmentimos sobre este colectivo en Maldita.es. Y las más escuchadas son las que vinculan a los inmigrantes con violencia o peligro, las que afirman que tienen privilegios y las que dicen que las personas inmigrantes no se quieren integrar. Además, estas tres narrativas también son las más creídas. Uno de cada tres españoles sí cree que el Estado da trato a favor de este colectivo, que quieren imponer su cultura o que los menores extranjeros no acompañados son peligrosos.
Hay correlación entre lo más difundido y lo que más se cree la gente. De la encuesta también sacamos que esos mensajes no calan igual en todos los sectores de la sociedad.
Los mayores de 66 años son los que más veracidad le dan a todas las narrativas de odio contra la inmigración. Además, también hay diferencias en el tipo de narrativas más creídas por franja de edad. Por ejemplo, los mayores de 55 se creen más las que tienen que ver con la lucha por los recursos.
A ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, hey, bro. ¿Vale?
Sí, pero... pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril.
¿Cómo que pero bueno, tío, qué dices, tío?
Es verdad. ¿Qué dices? Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos.
Uno de los que habla es Naim Darrechi, un tiktoker que afirmó en una entrevista que le cuesta mucho mantener relaciones sexuales con un preservativo y que eyacula dentro de sus parejas diciéndoles que es estéril y que se ha operado para no tener hijos. Paula, ¿engañar a tu pareja diciéndole que no eres fértil para poder eyacular podría ser un delito?
Hay que recordar que este influencer es el tiktoker con más seguidores de España. Y sí, según los expertos a los que hemos consultado, se podría contemplar un delito de abuso sexual, porque aunque existiese consentimiento por parte de la mujer para mantener relaciones sexuales, este no sería válido porque ha habido un engaño por parte de él. Tenemos que decir también, Natalia, que no se conocen precedentes de sentencias sobre este supuesto concreto en España, aunque la práctica se parecería mucho al stealthing, que es quitarse el preservativo sin el consentimiento de tu pareja, y por esto sí que hay condenas con penas de cárcel en nuestro país.
Además, hay que recordar, Paula, que aunque el chico fuese realmente estéril, debería seguir usando el preservativo.
Así es. Los preservativos no solo protegen de embarazos no deseados, sino también de infecciones de transmisión sexual. Y aunque los espermatozoides sean infértiles, en el líquido preseminal o en la propia mucosa del glande existen bacterias, hongos y virus con los que nos podemos contagiar si no usamos protección. Y mucho ojo, porque una ITS puede derivar en enfermedades inflamatorias, dolor pélvico crónico, infertilidad o incluso cáncer de cérvix.
La semana pasada hablamos de una brecha que afectó al portal de obtención del certificado COVID de la Comunidad de Madrid y dejó al descubierto datos personales de la ciudadanía, también de figuras públicas como el rey Felipe VI o el presidente del gobierno. El gobierno regional tumbó el portal para parar la fuga de datos, pero en Maldita.es hemos sabido que quedaron copias. Nayara Belio nos cuenta más.
Eso es, Nata. Hasta este lunes por la noche estuvieron disponibles dos archivos con datos personales del rey emérito Juan Carlos I y, curiosamente, los de un menor de edad residente en un municipio madrileño. Las copias habían quedado registradas en Wayback Machine, una librería digital donde podemos archivar las páginas web que consultamos para que no se pierdan nunca. Así podemos ver cómo eran en el momento exacto en el que las guardamos.
¿Sabemos cómo llegaron hasta ahí?
En principio parece que se registraron de forma automatizada, porque un programa informático encontrara los enlaces en un blog o en un foro público y los registrase. En cuanto nos percatamos de que existían estas copias, alertamos a la Comunidad de Madrid para que solicitase su retirada y así lo hizo. También nos confirmaron que los datos se habían filtrado por su brecha del otro día.
Saka has to score. It's saved by Donnarumma, and it's Italy
who are the champions of Europe.
Lo que oímos es el último penalti que llevó este 11 de julio a Italia a proclamarse campeona de la Eurocopa frente a Inglaterra. Pero antes de escuchar el pitido del árbitro que marca el final del partido, el Centro Nacional contra la Violencia Doméstica de Reino Unido ya había lanzado varios mensajes alertando del aumento de la violencia doméstica en Inglaterra cuando juega su selección de fútbol. Nos lo cuenta Adela Vivet, coordinadora de Maldito Feminismo.
Sí, durante toda la competición, las asociaciones contra la violencia doméstica en Reino Unido han estado advirtiendo de este fenómeno. El gobierno del país contempla la violencia doméstica como la que ocurre dentro del hogar, pero no distingue entre sexos, por lo que conocemos aquí en España como violencia de género estaría incluida en esta violencia doméstica. Bien, pues varios estudios han demostrado que esta violencia doméstica varía en función de si Inglaterra gana o pierde un partido, y las estadísticas lo demuestran. Este tipo de violencia se dispara un 26% cuando juega Inglaterra, pero sube hasta un 38% en caso de derrota.
Estas cifras han hecho saltar todas las alarmas de los ingleses y han provocado una oleada de generosidad.
Sí, precisamente este aumento de la violencia sirvió para fomentar la sororidad entre los usuarios de Twitter que ofrecieron esa noche de la final de la Eurocopa habitaciones y camas a mujeres en riesgo de sufrir violencia doméstica, un ofrecimiento que se convirtió en viral.
Y ahora vamos a hablar de indultos, pero no del indulto de los políticos del Procés, del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, sino de cómo se indulta en España. Rubén Díaz, la mayoría de solicitudes no son concedidas, ¿verdad?
En España solo se da un indulto por cada 41 peticiones. Así ha pasado en los últimos 10 años, según los informes de indultos del Ministerio de Justicia. En total han sido 1.274 personas indultadas de 51.882 solicitudes entre 2011 y 2020, aunque año tras año van descendiendo tanto los indultos como las peticiones.
Recuerdo que uno de los aspectos que llamó la atención del indulto del Procés es que tenían tanto el informe del Tribunal Supremo como el de la Fiscalía en contra. ¿Esto es habitual?
Lo cierto es que no. Hasta el indulto de los 9 políticos independentistas presos, el gobierno de Sánchez solo había concedido 2 indultos más con ambos informes en contra, los dos en 2019. Con respecto a Rajoy, su gobierno concedió 47 indultos con los 2 informes negativos, una media de 6 por año.
¿Y por tipo de delito, cuáles son los que más indultos reciben?
Los más numerosos son por delitos contra la salud pública. 115 indultos de 5.166 peticiones entre 2014 y 2019. Sin embargo, se piden más indultos para los condenados por delitos relacionados con el patrimonio, 8.941, de los que se concedieron solo 72. Y un último dato, desde 2014 hasta 2019 no se ha concedido ningún indulto por violencia doméstica o delitos contra la seguridad vial.
Pues con este repaso a la forma de indultar en España, despedimos este Maldita la Hora. Muchísimas gracias por estar cada semana al otro lado y por avisarnos de todo lo que os llega a través de nuestro WhatsApp en el 644-22-93-19. Gracias, por supuesto, también a Luisa Bernal por darle forma a este podcast. ¡Hasta otra!